tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te voy a presentar a Marta, una madrileña de 59 años, cuyos recuerdos de la infancia, de la juventud, siempre estuvieron en Málaga, porque veraneó aquí con su familia hasta finales de los 90. Siempre había querido instalarse aquí, pero algo que esperaba que sucediera tras la jubilación se adelantó.
Hace 4 años, después de mi último trabajo en Madrid, me quedé en el paro. Y entonces decidí que era el momento de dar el salto. Mis hijos ya eran mayores, ya podían ser independientes de mí y yo quería cumplir mi sueño. Entonces empecé a mandar currículums también a Madrid con la buena suerte que el universo quiso que me llamaran de un trabajo de Málaga. Un trabajo que no era de mi carrera ni de la profesión que yo había ejercido, pero que me daba igual porque mi prioridad era venirme a Málaga.
Marta es periodista, profesión que ejercía en Madrid, aunque la oportunidad que se le presentó en Málaga fue para trabajar como comercial. Y no tuvo ninguna duda en aceptar, aunque admite que la llegada no fue fácil.
Vine con dificultades, como todo el mundo. Primero estuve en un piso compartido hasta que conseguí ahorrar algo y tener la suerte de alquilarme aquí un apartamento.
Ahora, esta madrileña dice que está más adaptada a su nueva vida en la capital de la Costa del Sol.
Corroboro lo que se piensa desde fuera. La gente de Málaga es maravillosa, es súper acogedora, es súper cariñosa. Málaga, que la conozco desde el año 67, ha dado un salto abismal en los últimos años. Se ha convertido en una ciudad preciosa y maravillosa para vivir. No me extraña que venga tanta gente a vivir a Málaga de fuera, no me sorprende. Y la verdad es que me he adaptado fenomenal a la vida en Málaga.
Después de haber cumplido su sueño, Marta no tiene ninguna intención de regresar a la capital de España.
Por más que me insiste gente de Madrid en que vuelva a Madrid o de trabajos, las veces que he ido a Madrid, piso Madrid y digo, Dios mío, sueño con Málaga. O sea, estoy aquí feliz.
Esta es la historia de Marta, una madrileña que decidió trasladarse a Málaga. Una de estas historias de personas que eligen la capital de la Costa del Sol como lugar de residencia. Pero en abril, la encuesta continua de población del Instituto Nacional de Estadística reveló una leve bajada en el total de habitantes en Málaga respecto a enero, un descenso de poco más de 600 personas. En definitiva, una bajada poco significativa que, según los expertos, responde a un hecho puntual, una circunstancia que previsiblemente no se va a mantener en el tiempo porque estamos en una de las provincias españolas más atractivas para vivir, como está dando muestras Marta. Manuel Trujillo, por cierto, es coordinador de la Unidad Técnica de Estudios Aplicados del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC.
Málaga es de los pocos sitios, la población de España se está concentrando prácticamente en Madrid y en el litoral, y poco más, porque ahí se está concentrando toda la actividad económica y, por tanto, pues lo que hay es una gran inmigración de extranjeros, pero también de españoles, donde hay pues empresas que han puesto trabajo de una cierta categoría, ¿no?, sobre todo de nuevas tecnologías, y por otra parte pues tenemos el turismo, que bueno, ya sabemos que eso en Málaga pues es un problema también, ¿no?, por otras cuestiones, fundamentalmente por el tema de la vivienda y por otras, ¿no? Pero al fin y al cabo lleva eso, a que hay mucha actividad económica, con lo cual pues hay mucha demanda para vivir en Málaga y mucha inmigración allí.
Pues ahí ves, motivos que explican que Málaga sea una de las provincias españolas que más población gana, y no porque haya más nacimientos, sino porque atraemos a más población de otras provincias y de otros países. En Málaga, para que te hagas una idea, en Málaga capital reside un tercio de toda la población de la provincia. De cada 100 personas que viven en la provincia de Málaga, 30 residen en la capital. En definitiva, en 10 años, los últimos 10 años, la ciudad ha ganado 25.000 habitantes y en los últimos 20, Málaga ha ganado 44.000 habitantes. Esta es una de las noticias de esta jornada de hoy, la del jueves 22 de mayo. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento algunas de las cosas que vamos a abordar en esta primera parte del programa hasta que lleguen las 5. Mañana se conmemora el Día de la Sociedad de San Vicente de Paúl con actividades en toda España. Y te vamos a contar las que se van a desarrollar aquí en Málaga. Iremos a Torrox, donde están preparando unas jornadas provinciales de folclore de Málaga. Pasaremos por Rincón de la Victoria, porque están preparando una obra de teatro en favor del autismo. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, probables chubascos aislados y ocasionales en el interior por la tarde, que pueden ir acompañado de tormentas. Las precipitaciones son poco probables en el litoral y el viento va a soplar moderado de componente este. Las temperaturas van a bajar de forma notable, sobre todo se va a notar en las máximas. Fíjate que mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, donde llegaremos a 24 grados, a 23 se llegará en Antequera y Málaga y a 22 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Pues en este momento tenemos retención en la 7, en San Pedro de Alcántara tenemos mismo un par de kilómetros de retención en cada sentido. Y también tenemos ahora mismo retenciones en la 45 sentido Córdoba, en la zona de los túneles de Casa Bermeja. Tenemos ahí uno ocupando uno de los carriles.
Estupendo. Gracias, Ramón. Nos vamos hasta el centro de gestión local también. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valle-Inclán desde la autovía, luego también en la Blas Infante sentido centro, como suele ser habitual por allí, y también en la entrada por Ortega y Gasset hacia el centro. Como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Muchas gracias, Alejandro.
De nada. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
¿Y si vieras el espejo? Te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 38 minutos. A esta hora hacemos, como cada día, un recorrido por la provincia. En unos minutos hablaremos de la Federación Malagueña de Asociaciones de Folclore y del festival que están preparando. Pero antes, te voy a contar cómo la obra María Pineda va a servir para recaudar fondos a favor del autismo. Esto es Málaga en 103. La localidad malagueña de Rincón de la Victoria va a acoger el próximo 31 de mayo, la semana que viene, la obra teatral María Pineda, a favor, como te decía, del autismo. Una obra que va a poner en escena, la compañía Escena Teatro, que así es como se llama. La protagonista de esta obra es Patricia Chamizo. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta María Pineda tiene que ver con Mariana Pineda, ¿no? Mariana, ya decía Pineda. Yo. Es que la nota de prensa me pone María Pineda y de Federico García Lorca. Digo, a ver si esta es otra que me he desubicado, claro.
Sí, Mariana.
Vale, que hay un error.
Ibas bien encaminado.
Claro, hay un error en la nota de prensa y dice María Pineda. Sí. Digo, vale, ahora sí. Mariana Pineda. Ahora sí. Aclarado ese error, evidentemente ya no hace falta. Es la Mariana Pineda de toda la vida, a la que dedicó una obra de teatro Federico García Lorca. ¿Cómo la ponéis en escena? ¿Muy fiel al texto o digamos que lo habéis adaptado un poquito al siglo XXI?
No, es fiel al retrato de la época en que Mariana Pineda muere. Y hemos hecho algunas ligeras variaciones. Bueno, para destacar tanto la figura de Mariana como personaje histórico, como la figura más folclórica, que es la que trata de retratar Federico García Lorca.
Vosotros pertenecéis a un colectivo que es la compañía Escena Teatro. ¿Desde cuándo estáis funcionando y desde cuándo estáis haciendo obras de teatro?
Pues llevamos, ya no te puedo concretar los años exactos, pero Escena Teatro lleva ya un gran trabajo. Y se dedica desde también hace tiempo a hacer este tipo de representaciones a favor de causas benéficas y sociales.
Uh-huh. O sea que no es la primera vez que hacéis una obra de teatro en favor de alguna ONG o de alguna asociación, como en este caso esta asociación que vela por el autismo, por solventar esos problemas con el autismo. ¿Cómo va a ser la puesta en escena? Porque el lugar... Me han dicho que es la sala, que ya tiene un nombre que ya alegra, ¿verdad? Sala Las Musas.
Sí, es un nombre muy inspirador.
De la casa de la Cala del Moral. Exactamente, es muy inspirador. Ya para hacer una obra de teatro en un sitio que se llame Las Musas, ya digamos que pone un poquito ya en antecedentes donde estáis. ¿Cómo será la puesta en escena, Patricia?
Pues bueno, es una puesta en escena realmente sencilla, no es que contemos con una escenografía espectacular, porque bueno, aquí lo realmente importante es pues un poco primero, mira, la causa del autismo, que es muy bueno, yo es que estoy vinculada al teatro y al autismo porque tengo familia cercana autista, de hecho por eso yo conozco la asociación, y luego por otra parte también, que no es una cosa menor, es pues destacar un poco la figura de Mariana Pineda, que es una heroína andaluza, muy importante y poco reivindicada. Quizás se conoce más por las tierras de Granada, porque ella era de Granada, pero el día 26 de mayo precisamente fue ejecutada, fíjate. Mira, el día 26 de mayo de 1931, o sea, fíjate la coincidencia de fecha. Todo el universo ha conspirado para que estemos en la Sala de las Musas también reivindicando a esta heroína. Y bueno, la puesta es una puesta en escena sencilla, pero está muy... muy currada por los actores, por la directora Isabel Cabrera, que desde aquí quiero agradecerle pues bueno la paciencia que nos tiene muchas veces, y lo que sí tengo que decir es que el grupo de actores es absolutamente maravilloso, personas comprometidas socialmente, personas con muchas tablas, yo soy la más nuevecita, también tengo que decirlo, y sí, yo soy novatita. Y bueno, pero los demás, las demás personas que nos acompañan, pues tienen ya bastante tablas, estoy hablando de personas ya con 12 y más tiempo en el escenario, más la directora, claro. Entonces, pues nada, yo creo que vamos a ver una representación muy bonita.
7 de la tarde va a ser el próximo día 31 de mayo, el sábado de la semana que viene, estamos hablando, en esa sala Las Musas de la Cala del Moral. Ahí se va a coger la representación de Mariana Pineda de Federico García Lorca. Lo pone en escena, Escena Teatro. Y además, como decíamos, por una buena causa, la entrada se podrá adquirir mediante un donativo de 7 euros que se va a destinar íntegramente al proyecto educativo de sensibilización sobre TEA, sobre el trastorno de autismo positivo. Así que bueno, será que contribuyamos para disfrutar del teatro por un lado y por otro lado para echar una mano también a esta gente.
Evidentemente, es que fíjate, el autismo es un síndrome pues prácticamente que para muchas personas es desconocido. Conocemos incluso lo que es la estereotipa, ¿no?, de el hombre o la mujer que tiene autismo. Pero lo que queremos dar es precisamente una visibilización a este trastorno del espectro autista, porque es como una especie de algo invisible, ¿no?, que muchas veces se desconoce, no se diagnostica, si se diagnostica, se diagnostica tarde, y hace esto la vida más complicada a las personas.
Está claro.
Y cuanto antes avancemos en este tema, pues muchísimo mejor.
Exactamente. Siempre hay que avanzar lo más rápido posible, sin levantar el pie del acelerador. Patricia, gracias por atendernos. Suerte para el día 31, que vaya todo bien y que sea un llenazo.
Venga, pues muchísimas gracias a vosotros, ¿vale?
Gracias, gracias, hasta luego. Y de Rincón de la Victoria nos vamos un poquito más allá, por la Axarquía. Seguimos el camino de la Nacional 340 y nos situamos en Torrox. Ahí se van a celebrar unas jornadas provinciales de folclore de Málaga, también del 31 de mayo, del sábado al domingo, día 1 de junio. Y esas jornadas, para que nos hable de ellas y de lo que vamos a encontrar, pues nadie mejor que el secretario de la Federación Malagueña de Asociaciones de Folclore. Luis Rojas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es esta asociación y a qué se dedica? ¿Cuál es su objetivo?
Bueno, la Federación Malagueña de Asociaciones de Folclore es una federación que tiene dentro de todos sus federados pues a 41 grupos de representantes de todas las provincias, de toda la provincia malagueña. Uh-huh. Nos dedicamos principalmente a la difusión, recuperación y de manera multidisciplinar a la conservación del patrimonio cultural y material de Málaga.
Está claro. Tenéis vuestra sede, si no me equivoco, en Torremolinos, ¿no?
En Torremolinos, en la avenida Carlota Alexandre, número 57, local 103.
Y desde ahí, desde Torremolinos, organizáis ese tipo de cosas para cualquier sitio de la provincia donde se os llame, ¿no?
Bueno, anualmente realizamos siempre unas jornadas de unas jornadas provinciales de folclore de Málaga. Mm. Y este año pues es la tercera edición. Aparte, nosotros también, la Federación organiza la Enciclopedia Audiovisual del Folclore, que es una experiencia de cultura libre, donde todas las personas entran en distintas redes sociales, ponen, por ejemplo, el baile de su pueblo, de la localidad que quieran, y la pueden ver de manera gratuita con la indumentaria tradicional y de usanza que usaban cuando se recopilaron esas manifestaciones tradicionales.
Por cierto, vamos a centrarnos en lo que va a haber el día 31 de mayo y 1 de junio. ¿Qué actividades habéis programado para esos días en Torrox?
Bueno, la jornada provincial es la primera vez que le vamos a dar un carácter pedagógico y educativo, porque a pesar de lo que muchas personas creen o sea, la visión que tienen el mundo académico, que el patrimonio cultural y material malagueño no tiene técnica o no tiene una forma de transmitirse una educación, pues está completamente equívoca esa idea, porque la forma en cómo nuestros abuelos interactuaban, se conocían, bailaban, o cómo nuestras abuelas bordaban, cosían, eso forma parte de ese patrimonio que se ha transmitido de padres a hijos. Y teniendo en cuenta esto, y también con el tema de la globalización, y que muchas de estas manifestaciones poco a poco van cayendo en desuso porque se consideran que son manifestaciones pues viejas, antiguas o demás, pues la manera de ponerlas al día y también de enseñar a las nuevas generaciones es creando lo que hemos creado, que son una serie de talleres y actividades. Primero tendremos a las 10 de la mañana la inauguración de la exposición de indumentaria tradicional y de usanza de Málaga del siglo XIX, que pertenece a la colección particular Juan Navarro. Tiene entrada gratuita y en el Teatro Villa de Torrox. Ahí las personas van a poder ver cómo vestían las personas de los malagueños del siglo XIX, con piezas originales, piezas que han estado expuestas en el Museo de Mupán y en otros museos, que son piezas, vamos, auténticas. Luego tendremos una charla, conferencia, que la va a dar la doctora Liz Algar Pérez Castilla, que es doctora en análisis del espectáculo, y nos va a hablar sobre el patrimonio cultural inmaterial de Málaga. Y a continuación, pues continuaremos con los distintos talleres, el taller de danza tradicional, el taller de instrumentos tradicionales y el taller de canto tradicional. Lo dan uh-huh. distintos monitores, y estos monitores pues estarán desde las 11 de la mañana hasta las 2 y luego desde las 5 hasta las 8, ya que hemos abierto las inscripciones ya, y la verdad que está teniendo un éxito abrumador. No pensábamos que la jornada se presentaron el miércoles y hoy estamos a jueves y diríamos prácticamente que ya no tenemos plaza, pero bueno, vamos a ver si conservamos algunas reservas o algo.
Estupendo, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, y además la mayoría, por no decir todas las actividades, aunque hay que apuntarse a ellas, pero son gratuitas, entiendo, ¿no, Luis?
Todas son completamente gratuitas, están financiadas con con fondos de la Diputación de Málaga, también contamos con la ayuda del Ayuntamiento de Torró, porque a veces lo más complicado es encontrar un espacio, y hemos conseguido que el Teatro Municipal Villa Torró, que tiene distintas salas y aulas académicas, pues pueda servirnos de punto neurálgico para todos estos talleres que se realizarán allí. Y el domingo, pues también a puertas abiertas, tendremos la gala donde van a venir de los distintos puntos de la provincia a bailar con su indumentaria tradicional los bailes que hayan aprendido durante esos talleres.
Qué bueno. Pues ya sabéis, terceras jornadas provinciales de folclore de Málaga será el sábado 31 de mayo y el domingo 1 de junio, fundamentalmente en las dependencias del Teatro Municipal Villa de Torrox. Allí se van a organizar y lo va a organizar esta asociación, esta Federación Malagueña de Asociaciones de Folclore. Luis Rojas, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por darnos un espacio para poder difundir este evento, que la verdad que está teniendo un éxito de acogida abrumador.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Te quiero hablar ahora de lo que se va a conmemorar, a celebrar mañana, día 23. Es el día de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Un día que se celebra en toda España con cientos de voluntarios que van a salir a la calle para visibilizar esa labor de esta ONG. El lema de este año es "Tu abrazo cambia vidas" y evidentemente va a haber actividades en toda España y, por supuesto, aquí en Málaga. Para saber qué actividades vamos a poder disfrutar y a cuáles vamos a poder acudir aquí en Málaga, pues yo creo que nadie mejor que el responsable en Málaga de esta asociación, que es José Manuel Gómez. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Antes de entrar en materia, ¿qué es la Sociedad de San Vicente de Paúl y a qué os dedicáis fundamentalmente?
Bueno, la Sociedad de San Vicente de Paúl es una ONG internacional de carácter humanitario y benéfico social. En España estamos reconocidos como asociación civil declarada de utilidad pública y beneficencia. Y nos dedicamos aquí en Málaga concretamente a la atención hospitalaria. Visitamos a enfermos ingresados en los hospitales que están sin familia, prioritariamente, y les cubrimos algunas necesidades, tanto de compañía, algunas más. Uh-huh. Materiales. También atendemos en Málaga una residencia de ancianos de la Junta de Andalucía que hay en El Palo. Uh-huh. Los visitamos tanto en hospitales como en la residencia. Visitamos todos los días. Tenemos dos personas a diario en cada hospital de Málaga, prácticamente pues en todo, los que se conocen.
Este año, por cierto, cumplís el 175 aniversario, ¿no?
Sí, este año, en el 24 celebramos el 175 aniversario de la implantación en España. O sea, viene de antes.
Ajá, viene de antes. Oye, y mañana, José Manuel, ¿qué tipo de actividades vamos a poder, primero, disfrutar y, segundo, las que vais a hacer para dar a conocer vuestra labor?
Bueno, pues mañana en el Hospital Clínico, concretamente, que hace poco que lo hemos inaugurado, o sea, hace poco que hemos entrado a dar nuestro voluntariado en el clínico, vamos a tener unas mesas informativas de lo que somos, con algunos números musicales. Va a actuar una violinista, un coro, no sé si es un coro lírico, mañana en el clínico o pasado en la residencia. Y dirigimos todo esto a captar nuevos voluntarios que quieran hacer esta labor con nosotros en los hospitales o en las residencias, ¿no? Y para dar a conocer la sociedad y, sobre todo, nuestro nuevo eslogan de "Tu abrazo cambia vidas", que es muy importante. Y si se reflexiona un poco, pues en los hospitales nuestro abrazo, que damos muchos a los ingresados, pues desde luego espero que cambie vidas.
¿Qué requisitos debe cumplir alguien que quiera ser voluntario de vuestra asociación?
Bueno, pues los voluntarios son personas de distintos perfiles, desde gente jubilada que encuentra en esto pues una forma de servir, ¿no? De voluntario, hasta hay también gente joven que está estudiando o que ha terminado de estudiar y nos dedican, por ejemplo, pues un día a la semana, van 2 horas por la mañana o 2 horas por la tarde a cualquiera de todos los hospitales de Málaga, ya sea el regional o el materno, que empezamos ahora dentro de poco, o el clínico, o el Guadalhorce, que también estamos en el de Guadalhorce, o la semana próxima que empezaremos en Torremolinos, en el marítimo. Entonces, sea jubilado o no sea jubilado, pues si nos dedican un día a la semana, y si es 2, mucho mejor, ser 2 horas, pues podrán hacer la labor de visitar y de acompañarnos en hospitales. Por supuesto que les damos la formación necesaria y todos nuestros voluntarios en hospitales trabajan con bata, ¿eh? Por un acuerdo que se tiene con la Junta de Andalucía para que se puedan diferenciar un poco de que son voluntarios y la bata va convenientemente identificada para que se vea que son voluntarios y no se confunda, por ejemplo, con el personal sanitario.
Perfecto. Pues mañana serán esa serie de actividades. El Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en el que conocemos todos como el clínico, ahí habrá esas actuaciones musicales y además van a haber esas mesas para poder informar. Y el sábado vais a estar en el Centro Residencial para Personas Mayores del Palo para lo mismo, para informar de vuestras actividades y para que el que quiera echaros una mano y tenga un rato libre, unas horas libres a la semana, pues pueda hacerlo sin ningún tipo de problema, sin diferencia de edad, a lo mismo jóvenes que mayores, que menos mayores. Así que no está nada mal. Pues José Manuel, enhorabuena por vuestra actividad, enhorabuena por lo que hacéis. Suerte para mañana y pasado con esas actividades y que sirva para que sigáis dándoos a conocer y que sea mucha gente la que quiera acercarse a vosotros para echaros una mano.
Muchas gracias. Recuerdo que va a ser de 11 a 1 los actos en el clínico y luego en la residencia. Y también se me olvidaba, el próximo viernes, que creo que será día 30, también lo haremos en Carlos Saya.
En Carlos Saya será el viernes de la semana que viene, viernes día 30.
Sí, en el hall de entrada será en el pabellón B.
Pues aclarado, y ahí está la agenda de todo lo que hace esta asociación, esta Sociedad San Vicente de Paúl. José Manuel, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias, Pedro, por este
espacio. Gracias.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está.
Ay, por Dios, qué relax, ¿verdad? Con Charles Aznavour sonando de fondo y ese Venecia sin ti cantado en español, porque ya sabéis que Charles Aznavour era francés, cantaba en francés, pero tuvo tanto éxito en nuestro país que la mayoría de sus temas más conocidos los publicó en español. Hoy lo traemos precisamente porque se cumple aniversario de su nacimiento. El cantante y compositor y también actor francés Charles Aznavour nació tal día como hoy del año 1924. Con su música y su voz nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Dedicamos también un minuto para actualizar la información de Andalucía y después seguimos contándote más cosas aquí en La Tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor.
cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, síguese la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, yo soy Pedro González y seguiremos juntos hasta las 6. Tendremos, por cierto, en este tiempo a nuestro especialista en rutas por la naturaleza, Álvaro Peral, que hoy nos va a llevar a descubrir mariposas, nada más y nada menos. Juan Luis Pinto nos va a analizar la actualidad de Málaga desde su particular punto de vista. Te contaré cómo te puedes convertir en una estrella si eres mayor de 60 años, pero antes... Te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Por ejemplo, vamos a hablar de una exposición que se inaugura esta misma tarde en la Sala Barbadillo. Te voy a hablar también del programa de actividades en distintos espacios arquitectónicos de Málaga que vamos a poder disfrutar este fin de semana. También de las propuestas escénicas que ofrece el Teatro Cánovas. O, por ejemplo, la posibilidad de asistir a la presentación del último libro de Javier Sierra. Esto último que te cuento va a ser en el Centro Andaluz de las Letras, que ha sido quien ha organizado este encuentro con el escritor Javier Sierra con motivo de la publicación de su nuevo libro, El Plan Maestro. Y además en esa presentación va a estar, pues de alguna manera, un buen amigo también de esta casa para charlar con Javier Sierra, el periodista Agustín Rivera, a la sazón también escritor, que lo último que ha publicado ya lo presentamos aquí, ese Hiroshima, por cierto. Bueno, en el momento que lo escuches ya... te va a sonar su voz. Javier Sierra, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Claro, los que están habituados a escuchar Herrera en COPE saben perfectamente que esa voz es inconfundible y que todas las semanas tiene su trocito de radio junto a Alberto Herrera en esta casa. Además, muy vinculado tú, Javier, aquí a Málaga, algo que a lo mejor algunos oyentes de la cadena COPE no saben.
Claro, yo he vivido 5 años en Málaga, en el Cerrado de Calderón, y además mis hijos son malagueños, así que tengo un vínculo muy, muy, muy especial con la ciudad.
Con lo cual, venir aquí a presentar un libro es casi como venir a tu casa, hay que reconocerlo, ¿verdad?
Pues sí, y además en un sitio tan especial como es el Museo de Málaga, el Museo de la Aduana, porque es, aunque no lo veamos así, pero es nuestro pequeño Louvre particular.
Sin duda
alguna.
Un
sitio donde hay, claro, donde están... piezas arqueológicas conviviendo con obras pictóricas o con esculturas, es esa especie de museo heterogéneo que es el mejor sitio posible que yo podía pedir para presentar el Plan Maestro, que es una novela que va de museos.
Efectivamente, sí, porque decíamos que es el Centro Andaluz de las Letras quien organiza este encuentro, pero ese encuentro se va a llevar a cabo mañana, como digo, a las 7 en el Museo de Málaga. Y a colación de lo que decía Javier Sierra, muy museística también la novela. Hace ya algún tiempo publicaste, y tuve la oportunidad de leer, por cierto, El Maestro del Prado, y casi que esto me da la sensación, corrígeme si me equivoco, que no sé si es una continuación de aquel motivo que te llevó a escribir el libro del Maestro del Prado, aquel encuentro que tuviste con 19 añitos en el Museo del Prado.
Bueno, yo lo llamo una expansión de aquel universo. No he querido hacer una segunda parte al uso, pero sí que bebe de aquella historia, porque efectivamente el Plan Maestro lo que hace es buscar el paradero último de aquella persona que fue real, que me abordó siendo yo muy jovencito en el Museo del Prado y me descifró, me enseñó a leer en una tabla del Renacimiento. Aquel hombre nunca más volvió a cruzarse en mi camino, se convirtió en la obsesión de una novela anterior, que es El Maestro del Prado, y aquí en el Plan Maestro... digamos que resuelvo el enigma de dónde está, de cuál es su naturaleza y a qué clase de plan pertenece, porque de eso va, claro, evidentemente, esta novela.
Si tú eres un hombre que siempre has buscado y has encontrado solución a los enigmas más variopintos, ¿cómo es que nunca has encontrado aquel hombre que te cruzaste en el Museo del Prado cuando eras joven?
Muy, muy buena pregunta. Pues mira, entre otras cosas porque me pilló muy desprevenido. Estamos hablando de una época en la que yo era simplemente un estudiante de primero de ciencias de la información. No existían los móviles ni esta capacidad hiperconectiva que tenemos en esta época. Y aquel señor me dejó tan perplejo por una lección que yo no había pedido delante de una obra maestra del Museo del Prado, que no tomé la elemental precaución de pedirle unas señas. Bueno, el caso es que volví muchas veces al Museo del Prado, muchos domingos, a esa misma sala, delante de ese mismo cuadro, soñando con cruzármelo otra vez, pero no se produjo. Y esa ausencia, yo creo que dejó una cicatriz en mí que es la que me impulsó a convertirlo en personaje de una novela para dominarlo. Es lo que hacemos los escritores. Uh-huh. Como no dominamos el mundo de verdad, nos creamos uno en el que los diosecillos somos nosotros.
Bendita cicatriz la que te dejó aquel señor que te ha hecho escribir novelas que tienen que ver con este mundo del arte. En este nuevo trabajo tuyo, en esta nueva novela, El Plan Maestro, vuelves otra vez a deambular entre museos del Prado, el Louvre, la Galería de los Uffizi, incluso a lo mejor a algún sitio donde hay pinturas rupestres, etcétera.
Sí. Y además, fíjate, el asunto de las pinturas rupestres es especialmente importante, porque en esta novela me hago una pregunta. Mis trabajos siempre parten de un interrogante básico, ¿no? Y en este libro el interrogante es ¿para qué inventó el ser humano el arte hace unos 70.000 años según las últimas dataciones? Y digo bien, es una pregunta pertinente porque el ser humano en aquella época no estaba para zarandajas, no se podía entretener en muchas cosas, estaba su supervivencia en juego. Inventar algo como un sistema codificado de imágenes para plasmarlo como pudiera en el interior de cuevas tenía que tener una intención, una finalidad práctica. Y esa finalidad, según los últimos estudios, parece que es mágica. El arte solo se entiende desde la magia, no desde la estética o desde la historia. Y ese punto de vista para mí ha resultado muy interesante.
¿Te cambió mucho la vida? Tú ya eres escritor de éxito antes de recibir el Premio Planeta, pero a partir de ese momento, ¿te cambió mucho más la vida o fue un paso normal y natural que tenías que dar?
Bueno, el Premio Planeta es un premio muy especial porque es el único libro en el mundo que todos esperan, ¿no? Es un libro que se anuncia en el mes de octubre cuando se falla el premio y que un mes y pico después está llegando a las librerías. A mí me cambió esa esperanza, ¿no? Esa espera. De alguna manera se convirtió en un libro muy deseado, fue el premio de 2017, que por cierto también tenía que ver en cierta manera con el arte, ¿no? Con el arte románico en aquella ocasión.
Correcto.
Así que, bueno, sí, me cambió.
Te cambió la vida. Bueno, pues ahora ya sabéis, tenéis nuevo libro de Javier Sierra, El Plan Maestro. Mañana se va a presentar en el Museo de Málaga. Me imagino que todo el que quiera puede acudir porque estas cosas que organiza el Centro Andaluz de las Letras suelen ser de entrada libre y gratuita, se completará foro, así que dispuesto a charlar con todo el que se te presente, ¿no, Javier?
Sí, sin duda. Estaré allí, además con bolígrafos de recambio para poder firmar todos los libros que sean necesarios.
Estupendo. Pues mañana, aquí en su casa de toda la vida, en Málaga, en el Museo de Málaga en concreto, algo muy natural por la temática de ese libro del Plan Maestro, ahí estará Javier Sierra presentando este nuevo trabajo. Javier, como siempre, gracias por atendernos, bienvenido y suerte mañana.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias. Te cuento más cosas que puedes hacer ver o disfrutar aquí en Málaga. A las 5 y 14 minutos nos vamos al Teatro Cánovas, porque ahí va a celebrarse un evento ciertamente curioso. Se llama Por Amor al Arte. Y tú dirás, bueno, pues Por Amor al Arte no solamente tendrá que ver con el teatro. Pues efectivamente, llevas razón. Hay distintas propuestas escénicas para este fin de semana preparadas en esa cita, en ese evento de Por Amor al Arte. Detrás de todo esto está la presidenta, entre otros, evidentemente, la presidenta de la Asociación Joven de Artes Vivas, que es Guadalupe Romo. Guadalupe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de poder estar aquí y de contestaros y de hablar un poquito del evento que tenemos ya a los pies, vamos, a las puertas, mañana y pasado en el Teatro Cánovas.
Mañana y pasado en el Teatro Cánovas a partir de las 6 de la tarde. Vais a ocupar todos los espacios escénicos, transitables, habido, yo no sé si en los baños también va a haber algo, pero en fin, todo lo que hay en el Teatro Cánovas lo vais a ocupar para hacer determinadas disciplinas. ¿Qué tipo de disciplinas vamos a poder disfrutar estos dos días?
Pues mira, los baños, por ejemplo, no los hemos ocupado porque
vale,
no pensamos en lo que digo público, pero lo que nos ha faltado, ¿eh? Sí, la idea es que, bueno, es un trabajo interdisciplinar porque la idea principal del proyecto es hacer una red, ¿no?, de colaboración entre todos los artistas malagueños. Y en este caso, pues nos vamos a encontrar teatro, nos vamos a encontrar música, performance, danza y bastantes tipos de artes plásticas en general, artes visuales. Un poco así genérico, ¿no? Ya te digo que es una propuesta donde te vas a encontrar desde tatuaje hasta una persona pues haciendo lo más clásico de lo clásico del teatro, ¿no?
¿Este tipo de actividades va dirigida a público de todas las edades, en todo caso, Guadalupe?
Sí, de todas las edades. Nosotros en concreto, los artistas y la asociación, los que organizamos esto, sí que somos gente joven, menor de 30 años. Pero para el público, esto está abierto para todos los públicos, infantil, mayor, adolescente, era un poco también la idea, ¿no?, de poder abrirnos y que se vea lo que se está haciendo ahora mismo en Málaga a nivel artístico, abiertos para todos, no hay un público concreto, esto es para todos absolutamente.
De todas formas, me han dicho que estas actividades del fin de semana van a girar en torno a algo muy tradicional de Málaga, como es el cenachero, ¿no?
Exactamente. A ver, dentro de la juventud que nosotros tenemos y de las ganas que tenemos de despertarnos y decir aquí estamos, siempre está la tradición, ¿no?, y nuestras raíces. Es decir, oye, nosotros somos jóvenes artistas de Málaga, ¿no? Poner eso encima de la mesa y también como en la búsqueda de apoyo, de decir que estamos aquí, somos vuestros vecinos, somos vuestros hijos, somos vuestros compañeros. Vamos a ensalzar también la figura de nuestro Málaga que tanto queremos todos, ¿no? Y de, bueno, pues también tenemos cabida los artistas, ¿no?
Uh-huh. Guadalupe, ¿qué objetivo se marca la Asociación Joven de Artistas, de Artes Vivas?
Pues mira, el objetivo principal es que queremos hacer una red de apoyo para jóvenes artistas de Málaga que quieren buscar, vivir de su trabajo y hacerlo visible, ¿no? Quitar un poco ese adjetivo que tienen las artes, de esa precariedad también, de esa dificultad de encontrar un trabajo sostenible a largo plazo, de pues poder tener esa red entre nosotros, ya no solo para crear futuros proyectos entre, pues no sé, te digo, un actor y un músico, sino pues también buscar una forma sostenible de trabajo y de poder vivir. Y bueno, y que también podáis ver lo que se está haciendo, ¿no? Las nuevas propuestas que son muy diferentes a lo que sueles ver en un teatro o en un museo convencional.
¿Eso es más o menos el proyecto Escena Joven en el que se enmarca esta actividad del Teatro Cánovas del fin de semana?
Exactamente. Esto nace del apoyo y desde aquí agradecer al equipo Cánovas, ¿no? Porque esto nace de proyecto Escena Joven, del Teatro Cánovas, donde ellos han sido los que impulsan a este grupo de jóvenes que nos hemos encontrado allí, que teniendo estas necesidades y queriendo pues salir a la luz de esta forma, ¿no? Al final, el que te apoye una institución es maravilloso porque siempre, por mucha voz que queramos tener, al final tenemos que tirar de instituciones y hacernos ver a través de ellas. Entonces, sí, agradecer desde aquí al Teatro Cánovas y al proyecto Escena Joven, por supuesto.
Está claro, el Teatro Cánovas siempre pendientes de todas estas cosas novedosas que surgen en torno al mundo del arte, y ahí está cediendo ese espacio para que mañana viernes y el sábado 6 de la tarde se pueda llevar a cabo esta actividad por amor al arte. Guadalupe, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito, que por cierto hay que decir que es todo con entrada gratuita hasta completar aforo.
Exactamente, muchísimas gracias por escucharnos, por darnos voz. Y nada, decir que no será el último, es el primero, vendrán muchos más y estáis todos invitados. Muchísimas gracias.
Y cuando lleguen lo contaremos, no te preocupes. Gracias.
Muchas gracias, genial.
Adiós.
Hasta luego, muy buena tarde.
Las 5 de la tarde, 20 minutos, más cosas que vas a poder hacer este fin de semana. Llega la quinta edición del Open House Málaga. Es un programa de actividades en el que nos invitan a disfrutar de la arquitectura malagueña. Se abren gratuitamente un montón de edificios, de espacios, algunos de ellos incluso inaccesibles durante el resto del año, pero muy emblemáticos. Y alrededor de estos días y de esos espacios va a haber más de 60 actividades para mostrar la arquitectura de Málaga a todo el mundo. Vamos a entrar un poquito más en materia para descubrir algo más de lo que va a ofrecernos esta quinta edición, y lo vamos a hacer con el director de arquitectura de Open House Málaga, que es Paco González. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Espacios que incluso no son accesibles en otros momentos del año y que vamos a tener la oportunidad este fin de semana de abrirlos para el público en general, como por ejemplo, ¿cuáles? Ponme algún ejemplo, Paco.
Pues mira, te voy a contar. Hay una visita muy bonita que es en la Alcazaba, que hemos visitado muchas veces, sus patios, pero hay una parte de la Alcazaba que no es accesible, que es la parte más al norte, que es el barrio castrense, que se llama, y las torres que flanquean la muralla, ¿no? Pues eso, la arqueóloga que ha estado al frente del Servicio de Patrimonio Municipal, pues va a enseñarlo en su visita, ya lo ha hecho otros años, y es una delicia ver el barrio de casas, unas casas pequeñitas con unas callejuelas que están, bueno, están como al norte y son sitios que no se ven normalmente. Uh-huh. O también, por ejemplo, la Casa Palacio del Jardín de la Concepción, además de poder ver la finca, podremos entrar dentro de la Casa Palacio y ver dependencias que no están normalmente al público, el patio, el templete del Museo Loringiano que se acaba de abrir, la restauración, o la adecuación que se ha hecho con mobiliario también de la biblioteca, ¿no? Esto es una visita que guiará Ciro de la Torre, el arquitecto, que también es yo he hecho una visita previa con él y va a ser una delicia, va a ser muy bonito.
Este año, por cierto,
como esa, sumado... pues hay otra serie de novedades también.
Sí, ¿no? Vale. Dime. Momento esas dos son interesantes, habrá que irlas descubriendo, tampoco queremos desvelarlo todo, porque en fin, lo suyo es que la gente lo vaya descubriendo, pero te decía, Paco, sí, que este año tenéis dos ciudades invitadas que son Antequera y Vélez Málaga, ¿no?
Eso es. Antequera ya se sumó el año pasado, la edición del cuarto festival. Este año se tiene y se refuerza con Vélez Málaga como ciudad invitada, en colaboración con Turismo Costa del Sol. Uh-huh. Y bueno, pues en Antequera se podrán ver la Real Colegiata, el Museo de la Ciudad, el Arco de los Gigantes, en Vélez el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Hernández, una serie de edificios modernos también que hay que son espléndidos, y en fin, mucho de patrimonio de Vélez también. Yo le invito a la gente que entre en la página web del festival, que se llama openhousemalaga.org, y ahí pueden ver todo el programa, que son ya sabes 60 actividades, y poder diseñar su propia ruta. No se puede ver todo, imposible,
claro, eso,
pero bueno, se pueden ir señalando y dejando para el año siguiente pues lo que no se pueda ver este año, y así planificarse un poco.
O sea, entrando en esa página web se puede uno planificar su ruta y hacer cada día 23, 24 y 25, cada día sí, hacer una planificación y una ruta distinta, entiendo,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí, uh-huh. Sí, así es.
Todo gratuito, por cierto, ¿no, Paco?
Sí, el sistema son visitas que son sin inscripción. Hay unas series que son sin inscripción y otras que son con inscripción. Las que son con inscripción hay que hacer una pequeña reserva, que creo que son 3 euros, pero luego lo que es la visita en sí es totalmente gratis. Y las que son sin inscripción simplemente hay que presentarse en el punto de encuentro un poquito antes de la hora que empieza para poder formar un grupo, porque las visitas son con aforo limitado, es decir, cuando se cierra el grupo, pues ya no cabe más gente, ¿eh? Uh-huh. O sea que hay que estar un poquito anticipado para poder llegar a tiempo.
Está claro. Pues ya sabéis, es Open House Málaga, la web openhousemalaga.org. Ahí tenéis toda la información y haceros vuestra propia ruta. Pero ya sabéis, entre el 23, este viernes, y el domingo, 25 de mayo, vamos a celebrar la quinta edición de este programa de actividades en el que se nos abren espacios arquitectónicos nunca antes descubiertos y que vamos a tener la oportunidad de descubrir ahora gracias a esta actividad. Paco, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenal y que sea todo un éxito.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti. Otra cosa que puedes hacer, y esto hoy mismo, aquí en Málaga, y digo hoy mismo porque se va a inaugurar dentro de nada, en la Sala Barbadillo, muy cerca de aquí, de la radio. Nosotros ya sabes que estamos en la calle Linaje, que es esa calle que va desde la Alameda de Colón hasta la calle Comandante Benítez. Pues en esa calle Comandante Benítez, ahí está la Sala de Exposiciones Barbadillo. Ahí se va a inaugurar esta tarde una nueva muestra y será la del artista plástico Carlos Ventabol. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, buenas y a tardes. Todos los oyentes.
Gracias. La materia como expresión. Eso sí, dicho a bote pronto, habrá mucha gente que dirá, ¿de qué va a ir esto de la materia como expresión? Pero yo he visto algunas imágenes tuyas ya de lo que vas a exponer y de lo que no vas a exponer, pero sí es obra tuya, y ahí sí que se da uno cuenta de lo que es esa expresión de la materia. ¿Qué has elegido para esta muestra de la Sala Barbadillo?
Verás, yo trato de expresar las emociones que o yo siento o he visto a lo largo de mi carrera como médico en muchísimas personas, emociones, tratarlas de expresar en cuadros. Es complicado, entonces la materia me ayuda un poquito a darle dramatismo, por ejemplo, el color también, y a través de es una abstracción de tipo, es un expresionismo matérico, y eso empezó a finales de los 80, un alemán, Hansel Kiefer, que es uno de mis figuras que yo tengo siempre en mi mente cuando trato de hacer un cuadro, empiezo por una idea y la voy desarrollando. Yo voy creando el cuadro, no tengo una idea de decir he visto una casa y la pinto, he visto una montaña y la pinto, no, va surgiendo. Y lo que trato es de expresar emociones con ellos. Uh-huh.
Hay mucho óleo en tu obra, pero también mucho relieve, me he dado cuenta. Hay muchos cuadros que no es una pintura plana, por decirlo de alguna manera, sino que parece que la pintura se sale del cuadro. Es muy habitual esto en ti, ¿no?
Sí, para nada utilizo... Bueno, hay algunas que sí son lienzo... utilizo acrílico más que óleo. El óleo es el material noble por excelencia de los pintores, pero yo no me considero un gran pintor y entonces utilizo los medios que tengo a mi alcance. Árboles y pedazos de ramas y también piedras. Y si veo un volcán, aunque no hay que hacerlo, pues cojo unas piedritas y las traigo y las pongo de recuerdo en el cuadro. Entonces siempre el cuadro tiene un mensaje. Y siempre tiene algo de materia, o imagínate papel arrugado, corrugado, cualquier cosa que le da una, tres dimensiones. No sé por qué, pero el cerebro al ver una obra con tanta dimensión le atrae más que una obra más lisa, evidentemente, porque no hay nada figurativo en ella.
Uh-huh. ¿Tú ya pintabas en tu época en la que te dedicabas profesionalmente a la medicina?
Mira, pues sí, en la época de la carrera, pues cuando estudias anatomía, pues lo primero que se te ocurre es pintar los huesos de la cara, de la cabeza, el fémur, los músculos, y entonces ahí haces un dibujo anatómico, aprendes el cuerpo humano, pero no me llenaba demasiado. Luego, claro, tanto trabajo y mucha actividad profesional hizo que no me dedicara a la pintura, aunque era mi pasión. Viví 10 años en Costa Rica, en Centroamérica, y una serie mía, Verdes, eran selvas, porque me encantaba lo que yo vivía allí en Costa Rica y quería transmitirle a todo el mundo la fragilidad de la selva.
Uh-huh. Y eso se nota también en algunos cuadros que he visto, también ese verde intenso es muy predominante en tu obra. Hay mucho de campo, mucho de escenarios, digamos, naturales, que te manejas prácticamente casi siempre en esos aspectos, aunque luego puedes entrar en otros campos, ¿no?
Sí, y por ejemplo, vistas otoñales o primaveras, O ahora he pintado este último porque con estas lluvias tan grandes se han hecho un montón de lagunas donde antes era sequía. Y correcto, he pintado un pequeño lago, una laguna. O sea, cuento cosas diarias, ¿no? Del día
pues
a día.
Dentro de nada inauguras a las 8 de la tarde. ¿Hay nervios o mariposillas en el estómago o no?
Mira, hay cosas más importantes en la vida. Para mí esto es como si fuera un cumpleaños. Voy a disfrutarlo, no voy a tener nervios ninguno. Claro. Y además agradezco mucho a la Sala Plama, que está financiada por la Fundación Málaga, Pro Málaga, Diputación de Málaga, Unicaja, Fundación Unicaja, y me han hecho también un pequeño libro de un catálogo. O sea, me han tratado muy bien y luego me han ayudado a montar. En fin, ha sido un placer exponer en Aplama, la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga, que lleva más de, yo creo que 30 años lleva ya. Y Manuel Barbadillo fue un pintor sevillano afincado en Torremolinos que le da el nombre a la sala, Manuel Barbadillo. Entonces estoy muy feliz porque es un sitio céntrico, muy emblemático de pintores. Y bueno, el estar ahí para mí es un placer.
Y está el grandísimo Paco Jurado detrás de todo esto, que es el alma mater.
El presidente, exactamente.
Bueno, pues ahí dentro de
la junta directiva.
Está claro. Dentro de un ratito, a las 8 de la tarde, ahí cerquita de la radio, en la sala Manuel Barbadillo, ahí se inaugura esta exposición de Ventabol, que así es como se llama, aunque ya sabes, el nombre es Carlos Ventabol, pues ahí se inaugura la materia como expresión. Carlos, gracias por...
¿Me permites un segundo? Me van a hacer el catering los chicos de Nena Payne, los supercurrantes. No sé
Nena Payne, sí.
Nena Payne. Por ayudarlos a ellos. Entonces, allí también estarán.
Perfecto, pues dicho queda para que no se quede nadie fuera de juego. Carlos, gracias. Claro. Suerte para esa tarde y que vaya bien la exposición.
Ti,
¿Hasta qué día, por cierto, la vamos a ver?
Hasta el día 4 de junio, el 5 ya retiro.
Estupendo, 4 de junio. Fenomenal. Gracias, Carlos.
Muy amable. Muchísimas gracias.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 32 minutos. Los jueves ya sabes que repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, y lo hacemos siempre con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, a las buenas tardes, hermano.
Buonasera, Pietro. ¡Qué sorpresa me llevé la semana pasada! Perdona que entré así, pero tenía que decirlo. Y a las cuantas que tocaba en Roma y yo me quedaba en el estudio.
Fíjate lo que son las
y
cosas.
Y ahí me quedé yo. Oye, qué día, ¿no? Tenemos que comentarlo un poco, qué día habrás vivido en Roma, ¿no? Qué maravilla, yo no podía.
Exactamente. Ha sido una experiencia que para mí se queda, bueno, para mí, para los cientos de malagueños que se dieron cita en la capital, que no fueron pocos, pero el que estuvo allí, como este que te habla, la experiencia brutal. Sí, sí. Jamás en la vida...
Yo había mucho amigo en común, sí.
Jamás en la vida, estoy seguro que voy a vivir otra experiencia ni siquiera parecida, y el siguiente jubileo será dentro de 25 años, que ahí ya no estaré ni para jubileo, ni para nada, con lo cual me quedo con este video.
Estuve siguiendo por su programa, bueno, tu transmisión en directo, y después también vino por la tele, y desde luego no me separé hasta que acabó todo. Pero bueno, no sé si han sido 8 horas sentado delante de la televisión, pero es que fue increíble.
Qué bien.
Me alegro mucho que hayas vivido eso, Pedro.
Sí, señor.
Ya lo charlaremos tranquilo.
Estoy muy, muy contento de haberlo vivido, así que gracias por el seguimiento.
Me alegro.
Y ahí estuvimos dándolo todo, trabajando mucho, eso sí, pero disfrutando de una magnífica, una grandiosa ciudad como es Roma, y con la esperanza allí por medio, pues imagínate, los bellos de Escarpia. Bueno, cuéntame, aparte de lo del jubileo, ¿alguna otra cosa más que echarnos a la boca?
Sí, hay alguna cosita. Mira, el domingo fue el día de los museos, ¿eh?
Correcto.
Todavía estaba ahí con los actos en Roma, y hubo... La gente no te puede imaginar, claro, había la entrada era gratis, de visita guiada, eso animó a propios y a extraños a ir a visitar los museos, ¿no? Fue un día, además hizo un día en Málaga fantástico, con lo cual yo creo que quedó el día de los museos para la historia, ¿no? Fue espectacular. Igual que espectacular el crecimiento demográfico de esta ciudad, porque la Málaga y la provincia ya está rozando el 1.800.000 habitantes. Yo eso a la cuenta y a este paso de aquí unos añitos estamos en los 2 millones, Pedro. Ya, pero claro, esto tiene una pega. Y es que somos más de un 20%. Y ya hay más de uno que tiene que incluir mayor de 65 años. Y sí, claro, señor. Yo a este paso te digo que vamos a tener mucha más pista para jugar a la petanca que para que infantil, amigo. Yo lo veo venir, Pedro. Y o esto se aclara un poquito porque nos estamos envejeciendo. Eso sí, si es una vez es cosa, no pasa nada, ¿eh?
Eso sí,
no voy a llamar viejo a nuestro alcalde, pero ahí lo tiene, ¿no?
Sí, sí,
no
para. Sí, señor.
Sí, con la edad, así tenemos el teatro. Y a mí, como me gusta darte estadísticas, ya si conocí los otros días, los datos de la entrada de visitantes a Málaga a través de nuestro aeropuerto. En el primer cuatrimestre han sido más de 7 millones, Pedro. 7 millones. Esto es una barbaridad. Esto es aplastar todos los récords que existían. Está dejando ya entrever que el aeropuerto se nos ha quedado pequeño. Lo de la tercera pista ya es una realidad, hay que ampliarlo, pero si dejamos el aeropuerto no podemos ir a la estación de María Zambrano y tres cuartas partes de lo mismo.
Correcto.
Pero claro, cuando la estación se modernizó y empezaron los AVE, nada más estaba la línea oficial de AVE, pero es que ahora tenemos además dos de bajo coste, con lo cual el movimiento de pasajeros es brutal. Ahora solo fines de semana, pero de aquí a un par de semanas o tres, esto va a ser todos los días de la semana. La afluencia de viajeros es enorme, ¿no? Y bueno, también se están planteando que tener que hacer una modificación en los andenes de entrada y salida de los trenes, ¿no? Y después una noticia que también me ha llamado la atención por lo pintoresco, que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Los ejemplos aquellos de los peces gordos, ¿no? Bueno, pues resulta que a los peces gordos, nunca me han dicho nada por instalar a nuestras costas, que hace unos días, que había un tiburón peregrino delante de las costas de Marbella. Pero esta especie es muy tranquilita, nada más que come pequeños crustáceos y tal y cual, pero pesan entre 4.000 o 1.000 kilos. Eso no es ninguna tontería. Pero es que a los 2 o 3 días, una ballena rorcual, que es la más grande del mundo, se vio frente a las costas, ya es por ahí por ver armada. Que no, Pedro, que yo no voy a la playa este año, que yo me quedo en mi piscina y donde haga pie. Que yo no me fío. Yo no, sí, yo lo sé la da un poquito, lo justo para atrás. Pero yo veo una aleta venir más grande que la que pueda tener una sardina y mi mente no se mete en el agua. Yo no quiero asustar a nadie, pero esos peces tan grandes porque no se van para otro lado, hombre.
Porque hasta ya sabes que hay calentamiento del mar y como son peces normalmente que se mueven por corrientes cálidas, pues si aquí está el mar cálido, pues aquí recalan.
Sí. Es verdad. De todas maneras, no, la verdad debo decir que me ha dicho un buen amigo. Que lo de ante la broma, que estos animales no hacen daño ninguno a las personas.
Correcto.
Hombre, tampoco es cuestión de que te acerques a acariciarlo, porque te imponen, ¿no? Pero que no son agresivos para nada. Hombre, a no ser que venga alguien y se ponga a molestarlo, no, hacen daño a nadie. Igual que no hace daño a nadie, el pobrecillo se me da pena. Tengo que nombrar toda la semana. Mi vecino Paco.
Mira, a ver, el Benur.
Pedro, está, mi vecino Paco, Benur, está apesadumbrado el hombre. Que dice que él ya no está pobreza estudiar a esta altura. Y todo es porque se ha enterado más que regular, que ahora los dueños de mascotas tienen que hacer un curso. Adiós. Y él dice que no necesita hacer curso para nada, porque él se entiende con sus perros. Hacen guá y ya sabe si quiere tirarse al suelo, quiere que lo saque a la calle. En fin, yo ya le he explicado que eso es un proyecto real, que se va a poner en marcha de aquí a final de este año, a primero del año 2026. Y sí, las personas que adquieran nuevas mascotas sí van a tener que hacer un curso, porque parece ser que hay personas pues que no se han manejado, no la atienden debidamente. Pero estaba el hombre un poquito desanimado, ¿sabes? También tiene una edad y eso de los estudios como que no se le han dado nunca por bien.
Claro.
Y ya para, hay otra noticia, ya con esto creo que podemos dar por concluido la ronda de esta semana. Y es que ayer se produjo el primero de los 4 conciertos gratuitos de órganos que se pueden disfrutar en nuestra catedral. Esto es un acontecimiento, ¿eh? El próximo, si no tengo mal anotado el dato, es el día 28, es decir, el miércoles de la próxima semana. Y habrán 2 más durante la primera quincena de junio. Aquella persona que nunca haya tenido la oportunidad de oír un concierto del órgano de nuestra catedral, desde luego les recomiendo que vaya porque es algo espectacular.
Exacto. Y si además lo toca nuestro buen amigo Antonio del Pino, que es el maestro organista, pues ya no te digo nada, ¿eh?
Efectivamente. Y ya está, decirte que hoy estamos de celebración. Yo también le deseo cumpleaños feliz a los amantes de Charles Aznavour. Yo así, bastante que me ha gustado toda la vida, muchísimo. Y sé que hoy era su cumpleaños, ¿no?
Su cumpleaños hubiera sido hoy, claro, evidentemente él ya nos dejó.
Eso, hoy hubiera sido su cumpleaños.
Hubiera sido su cumpleaños.
Yo ahora sí. Siendo un personaje que han mirado muchísimo. De hecho, tengo una novela corta, todavía no se ha editado, algún día me animaré a hacerlo, de un personaje que estaba obsesionado con Charles Aznavour, porque a la mujer le gustaba mucho escuchar.
Qué bueno.
Ahí lo dejo, una historia muy simpática.
Por cierto, ya que habla de novela, ¿qué pasa con la señorita Amy?
Pues la señorita Amy ha pasado que las máquinas han estado paradas mientras ha durado la Feria del Libro, que acabó hace unos días ya, 5 o 6 días, y está en máquina, está a todo tren, Pedro. Espero que pronto se pueda realizar la presentación de esa novela. Dale, cumplir información, pues amigo.
Ya tengo ganas yo de contar la presentación de esa novela de Juan Luis Pinto, ¿no?
No, contarla y vivirla, amigo, y vivirla.
Y vivirla.
Eso va a ser personas protagonistas de primera mano de esa presentación.
Vale, yo ya he tenido la oportunidad de vivirla de primera mano, afortunadamente, claro. Así que ya está. Hasta ahí puedo leer. Juan Luis, gracias y en 7 días nos encontramos.
Nos encontramos, amigo.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En los grandes acontecimientos siempre hay un micrófono de COPE.
La procesión ya está completa en la calle.
¡Viva la Virgen de la Esperanza!
Pedro, me imagino que la emoción absolutamente desbordada, ¿no?
Es difícil que no se te salten las lágrimas con esta cosa.
Mónica García.
Hola, Adolfo, buenas tardes.
Carmen Cerván, ¿qué está pasando ahí?
¿Está pasando qué? Justo...
Andrés Atienza, ¿dónde te encuentro?
Justo delante del...
Presidente de la Junta de Andalucía, buenas tardes.
Muchísimas gracias a la COPE por...
María José Montero, ministra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Adolfo.
Carlos Herrera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Querida Ana Rosa Quintana, gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
La gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías contada a través de COPE Málaga. Una cita con la historia.
Que no tiene explicación lo que se siente al llevar a la Virgen ahí debajo.
Y para la historia.
Descubre más compra. Directo del corazón de Andalucía, disfruta del aceite de oliva virgen extra sabor del sur. Garrafa de 5 litros a solo 21,95. El litro sale a 4,39. Más compra. Tu compra completa en el polígono El Viso.
Más compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 43 minutos. ¿Eres mayor de 60 años y no te importaría convertirte en una estrella? Pues atento a lo que te voy a contar ahora, porque desde hoy, día 22, y hasta el día 15 de junio, está abierto el plazo para que los mayores de 60 años que quieran mostrar sus dotes artísticas puedan enviar un vídeo demostrando esas dotes artísticas para participar en lo que se llama La Mayor Estrella, que es una nueva edición de una cosa que organiza la Diputación, de una actividad que organiza la Diputación, digamos que para que las personas mayores de 60 años pues puedan mostrar su talento. ¿En qué consiste todo esto? Pues le vamos a preguntar al diputado de mayores de la Diputación, José Santaolalla. Buenas tardes, José.
Muy buenas tardes, Pedro, y a todos los oyentes de Málaga.
Buenas tardes. Mayores de 60 años, esa es la primera condición que debe cumplir el que quiera convertirse en una estrella. Pero los que estén interesados y quieran enviar un vídeo, ¿qué tienen que hacer en ese vídeo?
Bueno, pues en primer lugar decir que esta iniciativa que ya pusimos en marcha en el año 2022, que es La Mayor Estrella, pues lo que queremos con ello es darle un espacio a los mayores de 60 años de la provincia de Málaga para que puedan brillar como auténticas estrellas y mostrar a todo el público, a todos sus vecinos, a los malagueños, pues su talento, ya sea en música, baile, en teatro, en poesía, en humor. Y lo que tienen que hacer, como has dicho, pues enviar un WhatsApp al teléfono 606 36 97 89 antes del próximo 15 de junio, pues mostrándose pues eso, lo que ellos mejor se les dé de cualquiera de las disciplinas artísticas, siempre y cuando esta disciplina pueda interpretarse encima de un escenario.
Está claro. Supongo que los vídeos de demostración de ese talento cortitos, ¿no? Que tampoco tengan que hacer vídeos de 8 o 10 horas, ¿no?
No, un vídeo cortito de unos 5 o 6 minutos está perfecto pues para hacer ese primer casting, esa primera criba, y de ahí los mayores seleccionados pues tendrán la oportunidad de actuar ante un gran público en 4 ubicaciones de la provincia, aún por determinar, en 4 teatros, en las diferentes semifinales que vamos a organizar ya una vez pasado el verano. Y de ahí saldrán los 8 finalistas que actuarán en la gran final aquí en la Diputación de Málaga, en el Auditorio Edgar Neville, ya en el mes de octubre, que coincidiendo con las actividades enmarcadas que celebramos durante el mes del mayor, porque como sabe, dedicamos todo el mes de octubre de manera especial a los mayores de la provincia, porque después estamos durante todo el año, incluso verano, pues ofreciéndole diferentes actividades a todos ellos.
El año pasado, José, participaron 166 mayores de 60 años de, creo recordar, unos 20 municipios de la provincia. ¿Pretendéis superar esa cifra, ese récord del año pasado?
Pretendemos superarlo y esperamos superarlo, porque durante la celebración de las diferentes galas de semifinal y en la propia final, mucha gente nos decía, pero ¿puedo apuntarme? ¿Puedo participar? Le decíamos, no, ya el plazo ha terminado. Pues ahora es el momento de que todas esas personas que se quedaron con las ganas de participar en las 2 ediciones anteriores o que participaron el año pasado pero no llegaron a la gran final, pues que vuelvan a hacerlo, que vuelvan a animarse a participar en la mayor estrella, porque todas las personas que han participado, pues nos reconoce todos los beneficios que le ha aportado el conocer a otras personas que tienen los mismos gustos, las mismas aficiones que ellos y que le ha dado mucha vida.
No está nada mal. Me imagino que los vídeos, una vez que lleguen, a partir del 15 de junio habrá un jurado que digamos que los verá todos e irá seleccionando. ¿Cuánta gente se va a seleccionar? ¿En cuánto va a consistir la criba para las llamadas semifinales?
Pues serán el primer filtro, pues lo pasarán unas 24 personas. Uh-huh. Serán, y de ahí pues ya seleccionaremos a 8 personas que van a actuar en la gran final. Siempre intentaremos pues que haya un poco de todos los palos artísticos, que haya un poco de teatro, de poesía, de humor, de música, de baile, de diferentes tipos también de música e incluso de baile.
Uh-huh. ¿Se llevan algún premio los que terminen ganando esta convocatoria?
Pues premio no hay. En los que lleguen a la final todos son igual de ganadores. No hay un premio que destaque por encima de los otros, porque para nosotros son todos iguales y es muy difícil dar un primer premio a alguien que ha recitado pues una poesía o que ha hecho un monólogo de humor, con valorarlo contra alguien que ha cantado una copla o ha cantado cualquier palo del flamenco. Entonces, los que lleguen a la final, que intentaremos que sea de lo más variado posible, pues serán todos igual de ganadores, y durante las actividades que hacemos durante el año, pues sí le haremos como una pequeña gira dentro de la provincia para que tengan la oportunidad de subirse más veces a un escenario y disfrutarlo, porque eso es lo que queremos, porque hay muchas personas mayores que por circunstancias de la vida no han tenido la oportunidad nunca en su vida de subirse al escenario y tienen esa espinita clavada. Siempre ha habido algo que se le ha dado bien y han cantado en casa, en fiestas familiares, pero nunca ante un gran público. Y pues queremos eso, que se quiten esa espinita, que lo disfruten, porque esta actividad va para todos ellos.
Hay un número de WhatsApp a que se pueden enviar esos vídeos, pero como dar el número de WhatsApp por la radio, lo mismo nadie tiene para apuntar. Tengo entendido que hay una página web que se llama Estamos Aquí, que es más sencillito, estamosaquí.es, donde la gente puede entrar, informarse y ahí poder conseguir ese teléfono al que debe mandar los vídeos, ¿no, José?
Sí, esa es la página web de la Delegación de Mayores de la Diputación de Málaga. Ahí vamos anunciando y vamos poniendo todas las actividades que ofrecemos. Muchas veces son actividades cerradas, municipios menores de 20.000 habitantes, que como es lógico son por nuestro principal ámbito de actuación de la Diputación de Málaga, pero hay otras muchas actividades que están abiertas a todas las personas mayores de la provincia, como es esta mayor estrella.
estamosaquí.es, todo junto, estamosaquí.es. En esa página web tienes toda la información, así que si eres mayor de 60 años y te sientes una estrella, puedes optar a ser la mayor estrella gracias a esta iniciativa que una vez más se pone en marcha por parte de la Diputación. José Santaolalla, gracias por atendernos y enhorabuena por poner otra vez en marcha esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por darle, ejercer el altavoz de esta propuesta.
Gracias a ti. A esta hora ya sabes que tenemos la fortuna de contactar con Álvaro Peral, especialista en todo lo que tiene que ver con la fauna y la flora de Andalucía. No en vano es fundador de Wild Andalucía. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Hoy me traes una especie, yo creo que muy entrañable, muy bonita, que a todo el mundo le va a gustar. Porque vamos a hablar de mariposas, pero no de todas las mariposas. ¿Por qué las mariposas diurnas? ¿Qué tienen que ver? O sea, perdón, ¿qué diferencia hay entre una mariposa diurna y una mariposa nocturna, por ejemplo?
Pues mira, las mariposas nocturnas son las polillas, ¿no? Hablando, digamos, en plata, y las mariposas diurnas pues son las mariposas que conocemos como el nombre de mariposa, las mariposas que vuelan de día. Hay, técnicamente hay varias diferencias, ¿no? Las mariposas diurnas, mayor forma de identificarlas es, bueno, porque normalmente vuelan de día y normalmente las antenas, digamos que son, acaban en una masa, en una especie de bastón. Sin embargo, las mariposas nocturnas, las polillas, para entendernos, pues suelen tener antenas en forma de pluma, vamos a decir, ¿no? Hay otras cuantas características que también los diferencian, pero bueno, hablando en plata, las mariposas diurnas son las mariposas de toda la vida, las que podemos ver cuando brilla el sol.
Claro, claro, lo que pasa es que salimos por el campo en esta época del año, hombre, todavía aguantamos un poquito el sol si no estamos en pleno verano, y normalmente es ver, vemos muchas mariposas y hacemos senderismos que van revoloteando a nuestro alrededor, pero claro, son enormes cantidades de especies de todos los colores. ¿Hay que fijarse en alguna en especial en el mes de mayo?
Es una maravilla. Pues mira, el mes de mayo es mi mes favorito para ver mariposas aquí en Andalucía. Es el mes en el que, bueno, pues suele haber más flores, hay convergen muchas especies de las que son más tempraneras y las que son más tardías ya se empiezan a ver, porque sabemos que cada mariposa, de todas las que tenemos, pues tiene una fenología, tiene un periodo de vuelo, solamente vuela ciertas semanas o ciertos meses del año, y algunas, pues, evidentemente prefieren volar cuando hay flores, ¿no?, de las que alimentarse. Por eso es más probable encontrar mariposas en primavera y en verano que en otoño e invierno. Tenemos muchas especies aquí en Andalucía.
¿Cuál sería la más destacada? Porque claro, hay mariposas más grandes, más pequeñas. Aquí no vamos a encontrar una mariposa esta gigante, no vamos a encontrar, está claro.
Tenemos 152 especies. Hola. Muchas de ellas son, digamos, especies que podemos encontrar también en el norte de África, algunas podemos encontrar en Europa, pero sí que tenemos también algún endemismo de aquí, de la zona, o endemismos béticos rifeños, o sea, endemismos que se encuentran en las sierras al sur de Guadalquivir y en el norte de las montañas del Rif, de Marruecos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, podemos hablar de las 152 especies, pero bueno, yo voy a destacar, hay una que me gusta mucho. Es una especie que encontramos, es una especie, digamos, relicta, que vive en los Alpes, ¿no?, en las grandes montañas, en los Pirineos, en las grandes sierras, que es la mariposa Apolo. Uh-huh. La mariposa Apolo no es para nada endémica de aquí, pero bueno, es una mariposa que encontramos en algunas cordilleras de Andalucía. La más destacada es la de Sierra Nevada, evidentemente, pues la más alta, ¿no? Y tiene la particularidad de que las que tenemos aquí en Andalucía tienen los ocelos, esos ojos que tienen para digamos, para asustar a sus posibles depredadores, pues los tienen de color naranja. Uh-huh. Quien tenga un poquito de curiosidad y busque mariposa polo, pues verá que aquí en Sierra Nevada tenemos nuestra propia subespecie.
Qué bueno, qué maravilla. Pues me alegro mucho tener aquí subespecies de mariposa. Bueno, de hecho, bueno, en Granada los que conocen el espacio este de naturaleza y de el parque este de Granada, no recuerdo ahora mismo el nombre, hay un mariposario en él. Uh-huh. Así que allí hay muchas especies. Yo no sé si algunas serán de Sierra Nevada o de Granada, autóctonas o no, pero hay muchas especies.
Yo hago un tour de mariposas todos los años en Sierra Nevada. ¿Sí? Y solemos ver 80 especies en una semana. O sea, imagínate, es una maravilla. Y cualquier persona que más o menos sepa identificarlas, puede ver prácticamente 40 especies en algunos días buenos del principio del verano. Sí, en Sierra Nevada. Sierra Nevada es un lugar caliente, como se dice, ¿no?
Un lugar caliente para las mariposas. Yo no sé por qué les gusta el frío a las mariposas por aquella zona, porque allí hace fresquete, claro.
Es un lugar de mucha biodiversidad, de mucha variabilidad altitudinal también, gracias a toda esa diferencia de cota que hay, y es un parque nacional, o sea que al final reúne estos condicionantes tan buenos. Sí.
Perfecto. El Parque de las Ciencias, ya me he acordado, el Parque de las Ciencias de Granada, ahí hay un mariposario, efectivamente.
Pues mira, hay una especie, Pedro, si nos da tiempo, que me gustaría mencionar, que es la monarca.
Hombre.
La mariposa monarca americana. Bueno, pues tenemos aquí algunas colonias, aquí en Andalucía.
Ah, ¿sí? ¿Dónde?
Y vamos a decir que las mayores pues están aquí en la costa de Málaga y en la costa de Cádiz también.
¡Anda! Ajá,
y es una mariposa que, bueno, no es una mariposa autóctona de aquí, pero es la mayor mariposa con la que contamos, y es esta mariposa típica que se ve migrando en México, ¿no? Que es de color naranja y negro, y que es una auténtica maravilla. Las que tenemos aquí, bueno, pues son poquitas, y están aquí gracias a que se reintrodujo su planta nutricia. Todas las mariposas tienen una planta o una familia de plantas de la cual la oruga es totalmente dependiente. Entonces las mariposas solamente se suelen encontrar donde su planta nutricia está.
¿Y qué planta nutricia es la de esa mariposa monarca?
Es una planta que se usa en jardinería, que tiene una florecita roja. Es una planta ornamental que se trajo de Estados Unidos y, bueno, perdón, de Centroamérica, y que se utiliza comúnmente en parques y jardines, ¿no? Entonces, pues, eso ha propiciado un poco que, sobre todo en la costa, que el clima es mejor, pues hayan prosperado estas familias. También tenemos una monarca africana.
¿Dónde?
Que esa sí que es también muy, muy parecida y muy bonita, y esa pues también está utilizando una planta nutricia exótica que es el algodoncillo también, ¿no? Y se parecen mucho las dos.
Pues anda, hasta mariposas monarcas tenemos desde México, desde África, en fin, estamos aquí, ya sabes, que a nivel turístico todo el mundo quiere venir a Andalucía, e incluso hasta las mariposas, como ya
habéis
podido comprobar, vienen a hacer turismo por la zona. Pues Álvaro, gracias como siempre, y nos encontramos en la próxima.
Genial, pues un fuerte abrazo.
Ay, qué bien sonaban los Smiths, ¿verdad? Los que somos habituales de la música de los 80 y de principios de los 90, pues evidentemente los Smiths era un grupo británico que le teníamos un especial cariño. Luego ya cuando su cantante Morrissey, ¿verdad?, se separó del grupo, lo dejó ahí con una mano atrás y otra adelante, como es el que dice, ¿verdad?, y empezó su carrera en solitario y se transformó en el chico rebelde de la música británica, ya no nos dejaba, no nos gustaba tanto, ¿verdad? Pero en fin, independientemente de lo rarito que es Morrissey, hoy lo tenemos que recordar, porque este músico y cantante británico, líder de los Smiths, nació tal día como hoy del año 1959. Así que con los Smiths vamos a poner el broche musical al programa de hoy. En la realización estuvo Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González. Ahora ya sabes, sigues escuchando La Tarde en COPE, o La Tarde de COPE, como tú quieras. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Chances come at last, but then a strange bear gripped me.